Bienvenidos una vez más a Descubriendo el Séptimo Arte, programa dedicado al cine. Nos encontramos aquí en los estudios de Radio San Gabriel a 9 de enero, bueno, la vuelta después de las vacaciones, estrenamos año y bueno, a ver qué sale esta nueva temporada. Bueno, aquí conmigo tengo a estos amigos habituales, Roberto Manchado, Javier Talavante y Alfonso Moreno a los mandos. Hola chicos, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí estamos. Sí. Estrenando año y estrenando programa.
Muy bien.
Bueno, pues igualmente, un placer volver a estar aquí en el estudio.
Bueno, pues yo creo que iba a ser un programa muy especial porque desde luego el director que hemos elegido, sobre todo, bueno, más que el director, que coincide, ¿no? Las películas son muy especiales. Creo que todos somos fanáticos de estas películas. No sé tú, Javi, ahora nos contarás. Pero bueno, Roberto y yo sí que hemos comentado alguna vez un poco la pasión, ¿no?, que nos despierta pues nada, este universo Tolkien. Bueno, ahora sí que sí, vamos a embarcarnos en este universo Tolkien. Bueno, a algunos a lo mejor quizás no les suene el nombre de J.R. Tolkien, es un autor, ¿no?, de literatura. Algunos también lo consideran autor de literatura a veces infantil, pero bueno, yo creo que es literatura medieval, fantástica, épica, lo podemos englobar en muchos géneros. Y más que hablar de literatura, yo lo que quiero es ver cómo han transportado este universo literario al celuloide, ¿no?, al cine. Y bueno, nos tenemos que remontar un poquito al año 2001, que es cuando se estrenó la primera parte de la trilogía, El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. Y bueno, me gustaría, pues bueno, empezar con contando un poquito la ficha técnica y así también enlazamos con su director y con los próximos trabajos que hizo, ¿no? Bueno, el director es Peter Jackson, que algunos también le conoceréis, además de esta trilogía, las nuevas películas del Hobbit, también de Agárrame esos fantasmas, y por ejemplo la película, la adaptación al cine del año 2005 del clásico King Kong. Bueno, quizás también se le acusa un poco de ser la más pesada de todas las adaptaciones de King Kong, la que mejor está hecha, pero bueno, quizás también la más fiel al libro por el tema de los dinosaurios, cosa que por ejemplo la versión del 78 creo que es la que trabaja Jeff Bridges, no sale. Y bueno, pues vamos a tratar un poco esta Comunidad del Anillo, a ver que al ser la primera, pues vamos a desmenuzarla un poquito sin contar el final. Insensatos.
Bueno, pues ¿qué te parece? Bueno, abres tu fuego, Javi.
Bueno, pues el Señor de los Anillos trata de la historia, principalmente es la historia de Frodo Bolsón, que es un pertenece a la raza de los hobbits, que la inventó Tolkien, que bueno, son similares a los humanos, como una mezcla entre humano y gnomo, así
son bajitos.
Sí, 1,30, 1,40, ¿no? Y bueno, encuentra en su casa, bueno, le visita un mago, que es Gandalf, archiconocido mago, y le dice que en su casa hay un anillo, que lo tuvo su tío Bilbo Bolsón, que tiene el poder para despertar al señor oscuro del mal, Sauron. Y la misión de Frodo, pues, es llevar el anillo a Mordor, al reino de Sauron, de hecho, porque es el único lugar donde puede destruirse.
Sí, donde se forjó y donde puede, sí. El único sitio donde puede destruirse.
Sí, eso, bueno, como sinopsis está muy bien, porque luego la película, evidentemente, pues tiene muchas lecturas. Yo incluso digo por ir metiendo un poco también para que veamos que no solamente es un mundo fantástico. Han hecho como analogías un poco con el tema de la Segunda Guerra Mundial y con el tema de los judíos, un poco como que, bueno, y también en el Hobbit también ciertas lecturas que se asemejan, a lo mejor los personajes a lo mejor pueden ser los nazis, pueden ser los orcos, por ejemplo.
Eso lo decía, por ejemplo, no solo, sino que ya lo decía Tolkien.
Claro, claro.
Claro, que todas las metáforas que decía, tratando un poco ya en la política de la época o algo, creo que sí, eso es de lo que me acuerdo. Los nazis creo que lo representaba como los orcos. Y
sí, y luego, bueno, pues que en ciertos momentos de la película se ve como bueno, en esta y en las otras, ¿no? Como ciertos, incluso humanos, algunas tribus o lo que sea, y otras especies, o como has dicho, otras razas, sí, bueno, se alían a Sauron. Y bueno, no voy a decir, no quiero desvelar mucho lo de los magos, el otro mago blanco y tal, pero sí que se puede comparar a lo mejor con, no sé, con Italia en un momento determinado, con Japón, que gente que por... Y a lo mejor el poder, el anillo, ¿no? Simboliza un poco el...
Sí, la lucha de intereses y todo eso, sí, sí.
Pero bueno, yo creo que también lo que nos ocupa mucho aquí, más que ver el punto de vista político, la trascendencia que ha podido tener, creo que es la trascendencia como cinematográfica, o sea, la trascendencia de la película en sí, en cuanto a la estética, la música y todo lo que ha aportado al cine. Y creo que es una película de referencia, las tres, ¿no? O sea, lo que es el Señor de los Anillos para las películas de fantasía y efectos especiales y como adaptación de una novela de esa magnitud, ¿no?
Sí, las aventuras, bueno, eso es fantástico, es que... Y bueno, además, justo lo que tú dices, la trascendencia que tuvo y lo relevante y lo sorprendente que fue el hecho de que se rodara. Hay que pensar que esto pues era un proyecto personal de Peter Jackson, que venía de no hacer prácticamente ninguna película relevante. Y bueno, pues meterse en un proyecto de esta magnitud, las tres películas, como comentábamos antes, que se rodaron a la vez, con un presupuesto bestial, con unos actores bastante desconocidos para la época, y bueno, pues consiguió el dinero suficiente para embarcarse en un proyecto, pues, vamos, gigante. Yo no sé el tiempo que estuvieron rodando, pero desde que comenzó hasta que acabó, dos, tres años.
Y luego, claro, también tener en cuenta que el Señor de los Anillos, por, ya te digo, igual que ahora están con lo de Juego de Tronos, que es un libro súper famoso, pero el Señor de los Anillos lo era más en esa época y ya venía de, quizás, de también... por la distancia en el tiempo, que es un libro de los años 40 que se hizo la primera edición cinematográfica de personas reales en el año 2001, porque antes había hecho alguna de dibujos del Hobbit y también me parece que del Señor de los Anillos, sí, una adaptación anterior, pero bueno, como película seria y es lo primero. Bueno, yo creo que fue un acierto por parte de Peter Jackson y también por la productora, Warner Brothers, me parece que fue Warner Brothers, ¿no? Me parece.
Sí, creo que sí.
Yo recuerdo lo de New Line Cinema al principio, pero creo que es una sub... Pero bueno, tampoco entremos en ese tema, que sí que fue... Mira, New Line Cinema. Fue un acierto elegir a unos actores con cierta trayectoria, con una buena trayectoria, porque Elijah Wood, por ejemplo... al principio te puede parecer un desconocido, pero luego sí que le recuerdas de un montón de películas anteriores. Me viene a la cabeza The Faculty, El Buen Hijo, por ejemplo, con Macaulay Culkin, y según vas pensando, te vienen un montón de películas anteriores al Señor de los Anillos, ¿no? Ian McKellen, que es un actor con muchísima trayectoria, muy veterano, sí, pero que aquí, igual que cogió la trilogía de X-Men, que además hizo aquí 6 películas pues de superproducciones, que es cuando le hicieron realmente famoso, pero también yo le he visto en películas anteriores, por ejemplo, Verano de Corrupción, que es una novela de Stephen King, también adaptada al cine, que le está fantástico. Viggo Mortensen, que también era un actor, pues de estos un poco los eternos secundarios, ¿no? Como le pasaba un poco a Morgan Freeman anteriormente. Yo qué sé, la de Crimen Perfecto con Michael Douglas, tiene varias, ¿no? También trabaja, me parece, en una película haciendo de Amis, no recuerdo ahora cuál es. Sean Astin, que es el personaje de Sam, y bueno, y otras, Orlando Bloom, que salió un poco de aquí, no sé si este chico, la verdad que donde se hizo famoso fue con esto, y también enganchó con la trilogía de Piratas del Caribe, sí, y pasa un poco igual.
Sí, fue posterior ya.
Bueno, también conocemos a Hugh Weaving, que era el agente Smith de Matrix, por ejemplo, que es el padre Elrond es el agente Smith, también el de V de Vendetta, Liv Tyler, que es la hija del cantante de Aerosmith. Y también había hecho películas con Bertolucci, me parece, la de Belleza Robada. Bueno, tenía también sus pinitos de Wonders, por ejemplo, que era dirigida por Tom Hanks.
Christopher Lee.
Bueno, Christopher Lee, claro, Saruman, que es el mejor, uno de los mejores Dráculas de la historia, y ha trabajado, luego también se enganchó como el Conde Dooku en la serie de la Guerra de las Galaxias. Parece que esta película, en ciertos casos, es casual eso, pero no. O sea, yo creo que los eligió muy bien. Ian Holm, haciendo un pequeño papel como el Bilbo Bolsón, que será el futuro protagonista de estas películas del Hobbit. No él, sino me refiero al personaje. Ian Holm también, le conocemos de Alien,
El quinto elemento
también, que hace de...
El sacerdote.
Es verdad, que, primero. Sí, es verdad. Pues mira, no me acordaba yo. Y luego también tiene esa película de Desde el Infierno. La adaptación está de Johnny Depp sobre Jack el Destripador.
Sí, sí.
Está genial, la verdad que es una peli muy chula. Bueno, todos estos actores, que me parece que sí que son dignos de mención, porque bueno, es que trabajan en muchas películas. Incluso repiten algunos en estas nuevas del Hobbit. Eligió estos actores, un poco desconocidos, pero que sí que habían, o sea, buenos actores, al fin y al cabo, y se sirvió un poco de los más veteranos para cameos o para papeles más pequeñitos, porque serían los que más cobraban, claro. Entonces, la apuesta es decir, vamos a tener un presupuesto grande, pero no nos lo podemos gastar en actores. Y siempre la misma fórmula. Quitando superproducciones así tipo Pirata del Caribe, que tienes que coger a uno para que... Pero cuando tienes una historia tan buena, igual que ha pasado en Juego de Tronos...
Y tantos personajes, además.
¿Qué?
Tantos personajes que tienes que
cubrir, claro, claro.
Muchas...
Cate Blanchett también sale, sí, en El Señor de los Anillos, que se nos ha olvidado, que es fantástica, claro, también. Y bueno, pues... vamos a hablar, yo creo, ya de la película en sí, que me gusta un poco hablar de los actores y tal, porque creo que merece la pena. Yo la palabra que usaría para definir la Comunidad del Anillo en concreto, porque estamos hablando de ella, es magia. O sea, para mí es mágico. Es ponerme en la película y me transporto.
Sí, a mí...
Y, no sé.
A mí me pasa eso y, bueno, de hecho, me encantan las tres películas. La más oscarizada que podemos hablar luego fue El Retorno del Rey. Sin embargo, a mí la que más me gustó y la que más me sorprendió fue La Comunidad del Anillo.
Totalmente.
Es la primera vez pues, que pones cara a Bilbo, que pones cara a los Nazgûl, un poco todo el universo. Y yo, vamos, recuerdo la primera vez, La Comunidad del Anillo, la debí ver, no sé, 5 o 6 veces en el cine. Y es que recuerdo la primera vez que la vi, que luego contaré que se rompió y no la pude ver. Se rompió el cine, vamos.
Ah, sí,
no lo pude ver hasta el final. Bueno, pues o sea, estaba fascinado al comienzo, cuando cuentan un poco por la creación de los anillos. Es que la batalla aquí en el Monte del Destino y Silvio,
la voz en off esa de Cate Blanchett contando.
Es increíble, vamos.
Espectacular.
Yo, me parecía una auténtica pasada cuando cuentan pues, toda la forma de vida de los medianos. Es fantástica, a mí me encanta. Me encanta todas las películas, pero La Comunidad del Anillo me parece fantástica.
Totalmente de acuerdo. Y además te hace, como es la primera y te cuentan todo eso, cada vez que la ves reinicias un poco la historia, se te olvida un poco todo y te quedas con cada momento, con cada imagen, y está súper bien tratado todo. Yo creo que la fotografía, no sé, yo nunca había visto, de verdad, lo voy a decir, parece que es hacerle un poco la pelota a la película, y de hecho últimamente estaba renegando un poco de ellas hasta que volví a ver la del Hobbit 2. Sí. Y bueno, y estuvimos viendo las versiones extendidas para hacer este programa, ¿no? De las tres pelis. Magia. O sea, me parece, como ya te he dicho, espectacular. No sé, todo.
Sí, los emplazamientos, bueno, están en Nueva Zelanda. Hoy justo comentaba con dos de mis chavales que son apasionadísimos, que van a escuchar el programa. Con Alberto y Juan Carlos, que son fanáticos.
Pues le mandamos recuerdos desde
sí,
aquí,
sí,
entonces.
Sí, sí. Y estudiar mucho, chavales. Pues esto, comentamos, por ejemplo, que Edoras pues lo hicieron en un sitio tan inaccesible en Nueva Zelanda que tuvieron que hacer una carretera para llegar allí, para que el equipo llegara. Es que ves esos paisajes, parece que está hecho por ordenador, pues no existen y están en lugares súper recónditos.
Sí, bueno, me parece muy bien además que hayas recordado un poco cuál es el emplazamiento, ¿no? Donde las localizaciones donde se rodaron. Creo que la mayor parte de la película se rodó en Nueva Zelanda.
Nueva Zelanda, sí.
Porque algunas escenas son de estudio y me imagino, no creo que se llevase en el estudio a Nueva Zelanda. Puede ser, también es posible que, pero vamos, estuvieron muchos meses grabando y luego, por ejemplo, las imágenes de estas de fondo verde, el chroma key y tal, pues las suelen grabar en Los Ángeles o donde tengan los estudios porque no es necesario Y es verdad que todos los escenarios, bueno, quitando a lo mejor las ruinas, ese tipo de cosas, que es imposible hacerlo real, o por lo menos en parte, la localización está en Nueva Zelanda. Y esos paisajes son reales. Se pensó rodar en España, era una de las primeras opciones, pero por la cantidad de parajes salvajes que había en Nueva Zelanda sin explotar, y sobre todo también porque era más barato rodar allí que rodar aquí, y tenía más facilidad, pero también se estudió rodar en España. Qué bonito, ¿verdad? El universo Tolkien, cómo te lo... Aunque sepas que sí. Es real, que está en un sitio, pero no sé, que...
Sí, te transporta, realmente. No parece, yo cuando veo todo eso, me imagino que no existe en la realidad. No sé, por ejemplo, o sea, las ciudades élficas, es verdad que están en Rivendell, por ejemplo.
Rivendell
está hecha por ordenador, pero los entornos que sí se aprovecharon, entornos reales, sí. es que son maravillosos. No parecen que existan en la vida real.
Sí, de hecho, si veis el making of Rivendell, parte de Rivendell sí que está recreada en maquetas.
Sí, sí, sí.
Y bueno, incluso con cartón piedra ellos hacen las parte de las ciudades. Muy recomendable los making of también, ¿eh?
Sí.
Y aparte de la versión extendida, me ha gustado el doble de la película. Más de lo que me ha gustado, me parece que te resuelve un montón. Todo el mundo dice que son mucho más fieles a los libros porque como que te deja un poco, no mal sabor de boca, pero sí como, pero ¿y qué pasa con esto? Hay cosas que en la versión normal no te lo explican bien, o por qué de repente tienen capas y no se ve como... Sin embargo, en la película, en la versión extendida, se ve cada...
Sí, cuando Galadriel hace los regalos, sí, todo.
Está mucho más cerradita, ¿no? Y eso...
Pero, sobre todo, no solo lo de la versión extendida, que en realidad, claro, son escenas que pensaban entrar en la película y por lo que fuera, no. Pero, sobre todo, lo de los making-offs, porque... Claro, cuando ves El Señor de los Anillos te quedas maravillado por el paisaje y la estética... Y ya no por, a lo mejor, no por el personaje de Frodo, sino por los hobbits, porque, joder, pues... Yo al principio pensaba, joder, es que ser hobbit debe ser...
Maravilloso.
Debe ser maravilloso, ¿no? Porque se tiran ahí la vida...
Comiendo,
fumando en la pipa esa...
Dos desayunos y venga a comer y a beber.
Desayunos, sí, sí. Y con flores por ahí, y no sé, debe ser... Y claro, me preguntaba un poco por esa estética... Y los making-offs se ven un poco... Yo me acuerdo que un amigo mío se quedaba flipado... Porque decía, joder, es que estaba viendo los making-offs y decían 3 horas para colocarle un oreja a un elfo.
Sí, sí,
y
sí.
Y se quedaba flipado. Y yo, claro, joder, es que para tener este nivel, o sea, hace falta...
Sí, yo creo que por ejemplo, El Señor de los Anillos, como película comercial que es, y como superproducción, es un ejemplo claro, y si ves los making-offs, como tú dices, de lo que cuesta el cine. Y muchas veces cuando la gente dice no, pero no hay que gastarse el dinero para hacer... Ya, no hay que gastarse el dinero para hacer una buena película, o no demasiado dinero. Pero si quieres hacer este tipo de películas, es que o la haces bien o la haces cutre. Y para hacerla cutre no la hagas. Entonces, claro, cuando... Yo qué sé, ejemplos. No, pues es que en Gran Torino se gastaron poquísimo. Es verdad, es un peliculón, pero es que es otra cosa. O sea, es que tú en Gran Torino sales maravillado por la actuación, por lo que te quiere decir. Pero aquí no, aquí vas a ver otro mundo. Y no te puedes trasladar a esto... si no tiene esa calidad, ¿no? Que poseen las imágenes, la música, todo, o sea, es maravilloso. Yo qué sé, ¿qué hay antes de Señor de los Anillos? Hay muchas películas fantásticas, bueno, muchas, bastantes. No voy a hablar de las primeras, pero sí que podemos coger grandes inspiraciones de películas medievales o películas fantásticas, como puede ser Excalibur, por ejemplo, Conan, que sabéis que yo soy muy fanático de Conan. Pero es que no es lo mismo.
Sí, pero yo no había visto nunca nada...
Nada igual,
nada que ni se le acercara. Y he de decir ahora que yo también me he visto las versiones extendidas en Blu-ray estas vacaciones y he estado fascinado. Y bueno, aún así, por ejemplo, ya he visto alguna cosa que ha envejecido un poco regulero. Ahora,
algún troll o alguna cosa, ¿no?
Sí, por ejemplo, la escena en la que, sin hablar mucho, la escena justo el comienzo de Las Dos Torres, la escena de entre Gandalf y el Balrog,
sí,
ese picado
sí,
que hace hacia abajo, que yo cuando lo vi me quedé, pero vamos, patidifuso, y ahí es verdad que ya ves que, bueno, me ha ejercido un poco peor, pero bueno, que yo hace 12 años ya que se está en esta película.
Bueno, pero pasable.
Sí, sí, pero...
Porque yo vi la de Godzilla hace poco y se te cae la cara de vergüenza de lo mal que está hecho, o sea, esto por lo menos... Bueno.
Y cosas que siguen estando muy bien. Pero es que yo me acuerdo hace 12 años sentarme en el cine y es que no he visto nada, pero ni parecido.
Sí, sí, sí.
O sea, ni parecido. Me quedé fascinado. Y luego, bueno, no es tampoco cine palomitero. es una película de aventuras, claro. pero yo creo que los actores lo hacen muy bien y tiene una trama interesante. Y bueno, pues se trata muchas cositas, muchos temas ahí de amistad, de lealtad, de muchas cosas.
No, bueno, quería decir cine comercial en el sentido de superproducción.
Eso es.
Pero sí.
Que es cine comercial de mucha calidad. Vamos, a mí me parece de mucha calidad.
No, de la mejor calidad. Yo creo que es un ejemplo de película de bien hecha, de superproducción bien hecha. Y además, ahora seguramente, si te lo quieres comentar tú un poco, la profundidad o cómo van creciendo los personajes. Desde que parten de la comarca hasta que al final resuelve un poco la trama en el retorno del rey, por ejemplo, el personaje de Frodo. ¿Qué complejidad, cómo va cambiando Gandalf, Sam, por ejemplo, sí. También, cómo cambian todos los personajes, todos los hobbits.
Pero además,
y eso es, hacer eso es muy complicado, con tantos personajes y cada uno tenga, quizás haya algunos, pues a lo mejor Legolas o Gimli, que molan mucho, pero no crecen tanto como personajes, sino que a lo mejor nace una amistad, pero...
Sí, Merry Pippin, de hecho...
eso iba a decir.
Tal y como acaban, que bueno, de hecho en la parte extendida al final se dicen cosas muy bonitas que parece que es una historia de amor. No te separes de mí y tal, bueno, que... Pero es verdad que comienzan siendo pues muy joviales unos niños y adquieren una madurez. Y la evolución de esos personajes sí que se nota muchísimo.
Sí, yo creo que
a lo mejor es más plano, es verdad.
Sí, no, pero vamos, que
pero
incluso...
Pero aún así todos tienen su...
Eso es.
Aunque no sea una evolución tremendamente profunda, por ejemplo, me viene un poco el personaje de... ¿Cómo se llama? Eowyn, no.
Eowyn,
sí. Eowyn.
¿Quién es Eowyn?
¿Cuál de las dos?
¿La chica o Éomer?
La novia de Aragorn.
No, la rubia es...
O la dama blanca. La rubia.
No. Eowyn es
hija
la sobrina
de...
del rey Theoden.
Eso, claro, sobrina.
Eowyn.
Sí, Eowyn.
Estoy aquí súper feliz.
La hija de Theoden.
Pues, eso por ejemplo, es un personaje muy plano que en realidad aparece poco, pero tiene cierta carga que...
Sí.
Claro,
sí,
o sea, que por no ser uno de los protagonistas, que en esencia protagonistas...
No, pero lo tratan muy bien, ¿eh?
Claro, qué o sea, bien. Todos los personajes tienen su...
Sí, su trascendencia,
claro, su
y
trascendencia,
su crecimiento.
Y unos tienen más evolución y otros menos, pero que tengan menos no significa que dejen de llegarte.
Yo creo que es una película también de personajes, o sea que, vamos, también no, de personajes. Y es verdad que se ha criticado mucho a... Se me olvida el nombre ahora mismo. ¿Cómo se llama? Gollum.
Andy Serkis,
que dicen que si no es actuar porque es un ordenador, o sea, no sé
qué. Me parece
un
trabajo fantástico.
Sí. Además, yo no sé si lo sabéis, yo me quedé flipado. No sé en El Señor de los Anillos, pero en Hobbit es el director de la segunda unidad.
¿Sí?
Sí, yo me quedé, digo, ¿eso estaba bien o...?
Sí. Es que es fantástico.
Y hace varios doblajes, ¿eh? De algún personaje, o sea, pone voces a orcos y demás, ¿eh?
Es fantástico.
Y los movimientos eran reales. O sea, los movimientos luego se modificaron tal por
ordenador. Sí, unos puntos en el cuerpo, con un traje, en la cara. Y sobre todo en esta del Hobbit, porque en la otra la tecnología era buena. Pero ahora mismo, en la primera parte del Hobbit, que la hemos visto hace poco, la escena esa que tiene con el anillo, cuando encuentra el anillo y los enigmas, eso es que parece el teatro, o sea, parece una escena propia de teatro, cómo trabaja, cómo... Y ahí sale poquito, pero es que otro igual, cómo trabaja, o bueno, el personaje de Gollum, qué riqueza, aunque le puedas odiar, ¿no? Pero qué riqueza tiene y qué importante es en la película.
También el personaje de Gollum, me he fijado que tiene como... Porque claro, las películas del Señor de los Anillos se rodaron antes que la del Hobbit, pero en realidad es en el Hobbit cuando te cuenta qué es Gollum. Y como que el personaje de Gollum viene un poco después de lo que te cuentan. Porque se pasan hasta que llega Frodo a encontrarse cara a cara con... Que creo que es al inicio de la segunda, ¿no?
Sí.
Sí.
Sí, pues
justo.
Antes todo eso, Gollum, no sé qué, que dijo que nos envió a los jinetes negros. ¿Sabes? Y es todo un poco la historia de Gollum y luego llegas y como que... Te han contado mucho de él, pero tampoco sabes bien qué esperarte, porque, no sé, yo tenía esa sensación.
Sí, de hecho, lo único que ves en la primera, aparte de la criatura Gollum, no sé qué, cuatro cositas hasta que la criatura Gollum lo encontró.
Sí.
No te cuentan cómo evoluciona ese personaje, como en la tercera, que al inicio de la tercera,
claro.
Si recordáis.
Casi hago un spoiler, sí.
Vamos a ir hilando, yo creo que no hace falta hablar ya. Vamos a ir hilando con las dos torres un poco. Vamos a hablar del Señor de los Anillos completar un poco todo, y luego, si queréis, tratamos un poco El Hobbit como película, que también completa a su vez al Señor de los Anillos. Y de hecho luego os contaré una anécdota que fue muy curioso, porque gracias a haber visto El Hobbit, luego, o al revés, o gracias a haber visto El Señor de los Anillos, entiendes cosas del Hobbit, o sea, que se complementan perfectamente, ¿no?
Sí. A mí también me gustaría comentar una cosa, es que todo, al final todos los personajes, todos acaban resultando definitivos. Es decir, si cualquiera de ellos hubiera faltado, la misión hubiera acabado diferente. Pero todos en algún momento, desde Merry, Pippin, Sam, o sea, la parte final, pues
Boromir.
O sea, claro, propio Boromir, hay un momento en que si no hubiera estado, pues...
Total.
Pues hay unos Uruk-hai ahí cuando llegan, tal... Pues hasta lo más pequeño, el más pequeño de ellos, acaba siendo fundamental para el éxito de la misión. Éxito o fracaso, bueno.
Sí, claro. Desde luego se nota que es un libro muy bien hecho, un universo muy bien, y que lleva un trabajo de personajes, de historia, que es impecable. Y luego también la adaptación, por mucho que se la haya criticado o se la haya alabado, porque como en todas las películas de este tipo, cuando viene así de novelas, pues tiene sus defensores y detractores, ¿no? Yo creo que está muy bien. O sea, creo que es una adaptación muy, 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 muy buena.
Yo, en cuanto a adaptaciones de novelas al cine, del Señor de los Anillos, he oído muy pocas quejas.
Yo alguna.
Yo, pocas. O sea, diría que pocas. En comparación con... Porque hay adaptaciones al cine que son...
Muy malas.
Pues, sí, muy malas, y las critica todo el mundo.
Y al revés. Y adaptaciones que superan al libro. Aunque hay gente que dice que no, pero yo te conozco algunos ejemplos de películas que creo que superan los libros.
Bueno, no suele ser lo habitual, pero bueno, algún caso puede haber.
Sí, La Naranja Mecánica y 4 o 5.
Sí, sí, yo de hecho estaba pensando también en alguna de Kubrick, sí, sí. Y bueno, la otra cosa, también no sé si lanzarlo ahora, otra cosa que también es fantástico es, soy un pesado, pero la banda sonora. La banda sonora de El Señor de los Anillos, a mí me encantan, bueno.
Sí, mira, justamente antes de que llegases tú, que hemos coincidido un momento, Javi y yo, estamos hablando de la banda sonora de esta trilogía, ¿no? Compuesta por Howard Shore, que bueno, ahora mismo es uno de los directores de éxito, de los más reconocidos, junto a James Newton Howard y junto a Hans Zimmer, son los tres así más punteros. Con el... dejando un poco de lado a John Williams, que ya, bueno, está un poquito pasado de moda, ¿no? Es otra cosa.
Está,
pero estos
también.
Son los que... Y este hombre, Howard Shore, sus películas con El Señor de los Anillos, con las que ya de repente se le abrió el mercado. Igual lo que decimos, a Howard Shore era muy buen compositor, pero era más barato contratarle que a otros. Y era muy bueno. ¿Y de qué ha bebido El Señor de los Anillos? Pues, por ejemplo, de Conan. Y lo dice él directamente. Que Conan es una de sus películas, la banda sonora de Basil Poledouris, es una de sus inspiraciones por todo el tema de la orquesta, o sea, del coro orquestal, por ejemplo, que se usa, y es fantástica. O sea, hemos hablado muchas veces, cómo te puede trasladar la música a... Por ejemplo, estamos escuchando esto, ¿no? Me parece, a ver, súbela un poquito, Alfonso. Bueno, justamente este tipo de sonido. Y además, cuando escuchas una canción, sabes si estás en Rivendell,
sí,
si estás...
Sí, es lo que quería decir. Yo ahora mismo estoy... Ha habido un momento que he pensado que podía ser de la comarca, pero
sí,
ya lo voy a escuchar
hecho,
esto.
Eso es.
Pero yo ya estoy en Rivendell, estoy...
Con los
en breve veo al caballero Elrond por aquí que viene, o Arwen. Sí, sí.
Sí, es maravillosa la música, importantísimo también en el cine. Sobre todo en este tipo de películas. Yo creo que es indivisible, ¿no? No se puede separar de la película. ¿Vosotros os imagináis un universo del Señor de los Anillos sin música?
Para nada. Claro. De hecho, es que es completamente eso. Te transporta totalmente. Y no solo cuando no estás viendo la película, que oyes la banda sonora, sino, es decir, dentro de la misma película, es que me parece fundamental. Además, como pues, siempre pongo el ejemplo de La Comarca, que la melodía que suena en La Comarca es... Vamos, yo la hago silbar a alguien y...
Qué bonita.
No sé, se me alegra el corazón.
Sí, o por ejemplo cuando salen los Nazgûl, por ejemplo la música de los Nazgûl es también súper reconocible, vamos, en cualquier momento, o sea, yo lo escucho y ya,
¿sabes?,
me imagino a los nueve, a los jinetes negros, y es fantástica, o Rivendell, o bueno, determinadas escenas, persecuciones.
Yo creo que hay como, no voy a decir uno, dos, tres, pero hay unos cuantos leitmotivs que se asocian, por ejemplo, siempre que suena la música de La Comarca, están recordando La Comarca, están en La Comarca, siempre que hay un momento de recuerdo, suelen poner la musiquita de taratán, tan, tan, taratán, esta, ¿no? La típica de... siempre que hablan del anillo, atrae a algún personaje o tal, suele sonar también una música determinada. Lo que dices tú de los Nazgûl y tal, la música de los elfos, que es así como muy armoniosa, muy solemne, ¿no? Quizás.
Unos vientos ahí.
Y mira, por ejemplo, no,
pero es que estamos ya en la comarca.
Y además el príncipe es precioso cuando sale corriendo Frodo por ahí y viene Gandalf en el carruaje, es el carromato. Es fantástico, la verdad que sí. Bueno, pues si queréis, seguimos avanzando un poquito en... Vamos a hablar un poquito de las dos torres también porque, bueno, esos anillos... Que es que, claro, al final se pueden decir tantas cosas. No queremos, por si alguien no lo ha visto... Hombre, yo creo que, como decía un profesor mío de CEF, que el que no la haya visto a estas alturas, mal.
Tiene delito,
que ha tenido tiempo para verla. No, pero bueno, para futuros espectadores no vamos a tener el respeto ese por la película. Claro... Esto también es muy de serie, ¿no? Es siempre, que, como en todas las películas con continuación, donde acaba una, empieza la otra, más o menos, y siempre te deja con el sabor de qué pasará, y está muy bien hecho. Eso está genial. ¿Queréis decir alguna cosa más de la Comunidad del Anillo en concreto? ¿Se te ocurre algo, Javi?
No, yo creo que en realidad es que podemos ir saltando de una a otra.
Sí, por supuesto.
Y ya si pudiéramos hablar del argumento sin completamente forma completamente libre, ya sí que podríamos saltar de una a otra.
Claro, claro. Sí, bueno, pues si queréis vamos un poquito a contar las dos torres, la continuación, la segunda parte. Además, qué bien que se llama las dos torres, porque es más la segunda parte, también de alguna manera. ¿Qué decir de las dos torres? Quizás es más épica en ciertos aspectos por la batalla esta del abismo de Helm, que es súper... Yo la verdad que la vi el otro día, no me decepcionó para nada, pero quizás se me hizo corta, a lo mejor, incluso. O sea, dura bastante, sí, pero... Sí. Pero la recordaba como más... También es que, claro, ya después de esta película se han hecho muchas batallas. Ahora los efectos digitales lo permiten. Pero es verdad que en ese momento me pareció espectacular.
Sí, sí.
Yo creo que se puede hablar de las dos torres como el abismo de Helm y como Gollum. Creo que es lo más importante que tiene la película, quizás es esas dos novedades, ¿no? La batalla está tan épica que quizás en la 1 es la comunidad luchando contra orcos y tal, pero así no hay una batalla tan grande... Y quizás también el personaje de Gollum, que es cuando realmente aparece en la película y se desarrolla, ¿no?
Sí, bueno, Las Dos Torres es una película que casi estuvo a punto de no llamarse Las Dos Torres.
¿Sí?
Porque coincidió que poquito antes había habido los atentados.
Es verdad.
En Estados Unidos, entonces hubo un movimiento grande para que no se llamara Las Dos Torres porque recordaba tal.
Totalmente, es verdad, sí, lo recuerdo.
Es un Orthanc y Barantur, que son la torre donde está...
Sauron, Isengard, ¿no? ¿Dónde está?
Claro, la torre de Isengard, está Isengard y Sauron y Saruman. Y bueno, a mí de las tres es un poco la que menos me gusta, lo que hemos comentado alguna vez. No tiene principio y no tiene final, porque bueno, está
claro,
ahí,
está
entre medias, pero bueno, la batalla es espectacular. He estado leyendo, no sé si estuvieron como 3 meses para rodar justamente la batalla y anteriormente se estuvo preparando pues como otros 2 meses. Y es una pasada y ya es cuando de verdad se empieza a ver el personaje de Gollum y te das cuenta de lo fantásticamente bien hecho que está, las texturas.
Es que todavía hoy impresiona, ¿eh?
Es una pasada, sí. Vamos, a mí me gustó mucho, desde luego.
Sí, aparecen nuevos personajes, como ha comentado antes, de Eowyn, Éomer.
Sí, claro, hasta la segunda de Rohan, por
nada,
ejemplo.
Nada,
nada,
no sale.
¿No? Claro.
Théoden, el rey Théoden, Grima... Saruman también sale quizás un poquito más, también bueno, salen personajes nuevos y también escenarios nuevos. Eso es un denominador común en todas las películas de Señor de los Anillos, que cada película te muestra la música, por ejemplo, de que a ver si la encuentra por ahí nuestro super técnico Alfonso, la música de Rohan, que también ahí me da una sensación de de canción del norte, de no sé, me recuerda un poco a, no llega a ser música celta ni nada, pero sí que tiene un aire que me recuerda a eso, estar en el norte, también muy solemne y que tiene su propio leitmotiv. Siempre que aparecen los personajes estos en una batalla tal, aparece esa música fantásticamente, pues, y también qué imagen, ¿no?, de Rohan.
Sí, bueno, a mí es que me encanta. Ahí es cuando justamente sale el personaje que estabas citando, Eowyn, que me parece un personaje fantástico. Theoden, Grima, es una pasada, a mí me encanta. Y las batallas, ya no solo esas, los Rohirrim son muy emocionantes.
Yo creo que también es esto que ha dicho Edu de que se va descubriendo un escenario nuevo. Yo creo que si cogiéndolo como película por película, yo creo que, por ejemplo, a la primera el escenario que le pongo claramente es Moria, si a la segunda le pongo el abismo de Helm y a la tercera le pongo Minas Tirith. O sea, que eso de que se va descubriendo escenarios nuevos, como que además que no solo que pues hacen esto, pero aquí no, es que tiene una importancia el sitio donde...
No, importantísimo. Quizás el Retorno del Rey, quizás, es la que mucha gente la pone como la mejor de las películas. Es la que tiene para mí los escenarios más flojos, en el sentido que es verdad que las Minas Tirith es espectacular, pero ya la habíamos visto en La Comunidad del Anillo cuando sale Gandalf a buscar libros y a buscar un poco de información sobre el anillo. ¿Qué pasa? Sale, él se va a Minas Tirith y sale, pero bueno... En la segunda, bueno, que vamos a decir, sale Rivendell en la primera, la comarca, las minas de Moria, cuando están con Galadriel ahí, que es otra, es en un bosque, no me acuerdo ahora el nombre, tiene un montón de sitios, cuando están en las montañas, los parajes, ¿no? Y la segunda sale igual, sale Rohan, sale
el
abismo de Helm, sale el bosque este de los Ent, que no me acuerdo del nombre.
El bosque negro.
Que luego repiten, pero digo que es verdad que tiene un montón de no sé, de paisajes distintos. Quizás la tercera es un poquito en la que menos.
Sí, bueno, Minas Tirith, y bueno, y tiene también Mordor, ¿eh? Mordor está muy, muy bien hecho.
No, eso sí, claro.
Está muy bien hecho. Todo. Vamos, Mordor y ¿cómo se llama la torre? Barantur, ¿no?
Barantur, sí.
Está. Vamos, a mí eso sí me parece que está.
No, está genial, está fantástico, ¿no? Hombre, y toda la escena de la araña, todo eso es fantástico.
La batalla en Minas Tirith es una pasada, ¿eh?
La batalla es espectacular. No tiene réplica, o sea, que no te puede decir nada. Y todas, como decíamos, volviendo un poco a las dos torres, es la más floja en el sentido, claro, que no tiene la emoción del principio de la primera, que te van presentando los personajes, que yo eso se lo digo siempre. A mí me gustan mucho las primeras películas, las primeras partes, porque me gusta mucho cuando te presentan a los personajes. Todas. En Spider-Man me encanta el principio de Spider-Man. La primera de Spider-Man. Porque me gusta mucho cuando presentan a los personajes. Cómo se convierte, cómo adquiere los superpoderes. Eso me gusta.
Sí.
Igual que en Batman, en todas. Aunque luego dices, es mejor la segunda que... Puede ser, pero eso me gusta.
Sí, pero en la 1, por ejemplo, cuando está Frodo en el pony pisador. Y sabes que va a salir Aragorn, ¿no? Va a salir, bueno, Trancos todavía.
Trancos,
¿no?
sí.
Entonces sale, mira, y ya le pones cara. Y ves a los Nazgûl y le pones cara. Y pones cara a Gandalf. Entonces, ver todo por primera vez, pues tienes encanto. Por eso es mi película favorita, las tres.
Totalmente. Es que, bueno, el personaje de Aragorn, que ni le hemos nombrado hasta que lo has dicho tú ahora mismo, se nos había olvidado. Joder, personaje importantísimo, sobre todo en El Retorno del Rey, ¿no? Que Aragorn es...
Aragorn, hijo
quizás
de...
es el de Arathor.
Aragorn, hijo de Arathor, es heredero de Isildur.
Vamos, el de la Paki. Sí. Leí un chiste de la verdad que tiene mucha coña, ¿no? El Señor de los Anillos, porque, bueno, también se presta muchas veces a hacer bromas, ¿no? No sé si conocéis, os acordáis del sketch que hicieron Cruz y Raya, que salía uno vestido de Gandalf y otro de Frodo y le empezaba, bueno, Frodo, parte sin demora al monte del destino. Y Frodo se iba y le cogía, pero vete, presto, se iba, sin demora, no tardes. O sea que dice, bueno, pero déjame irme ya. Porque era un poco pesado Gandalf en ciertos puntos, otro personaje.
Sí. Luego os enseñaré yo unos vídeos muy frikis que a lo mejor podemos colgar en la web y muy divertidos.
Sí, pues estaría muy bien. Las dos torres, más cosas, chicos, que se os ocurran.
No lo sé, yo creo que básicamente también mucha gente me ha dicho que de las tres, poca gente ha oído que la favorita sea la de las dos torres.
Mi padre le gusta las dos torres. Pero yo de las pocas personas.
Pero yo creo, eso sí, el abismo de Helm, a mí, yo creo que con eso lo podemos cerrar, que espectacular. Y también todo lo de Gollum y Rohan, que también además son nuevos esos llanos y demás que
son
no
nuevos,
sé.
Son sí. nuevos, son sí, nuevos. Sí, sí, sí. Quizás te da, a mí, la sensación que sí que me deja el Señor de las Dos Torres al principio es de mucha incertidumbre porque suceden ciertas cosas con Pippin y Merry, por ejemplo, que tienes ahí un poco de... con Gandalf también, que no sabes qué pasa exactamente. O sea, te deja ahí un poco con esa incertidumbre y estás deseando saber qué pasa, ¿no? Con todo todo lo que gira alrededor de Theoden, esa oscuridad, no sabes exactamente qué pasa. Y al final, cuando la batalla del Abismo de Hel, cuando aparecen los Rohirrim, etcétera, etcétera, todo el final, por así decirlo, de las Dos Torres, te deja como un buen sabor de boca, porque en parte cierra, aunque decíamos que no es una película conclusiva, porque no lo es, pero sí que cierra ciertos aspectos y te da como un poquito de un alivio. Yo le diría que es un pequeño alivio. Y la tercera, empiezas... al final empiezas con... o sea, me refiero que empiezas con la tercera con un poco de... no sé, como con más calma. Como que creo que hacen eso para que empieces con más calma. Igual que cuando acabas la primera, la segunda tienes más agonía. En la tercera yo empecé como un poquito más... creo que eso te da un poco de sosiego en el estado de ánimo, ¿no? Y sobre todo si las ves seguidas. Porque claro, cuando te pasa un año, aunque las hayas visto 6 veces, que yo fui 3 veces al cine, me las compré en DVD, las veía... bueno, un verdadero friki. Pero ahora, claro, verlas seguidas, un día cada una, pues las puedes hacer el maratón, sí. las tres. Pero te puede...
Bueno, comentabas, yo voy a seguir un poco lo que estabas diciendo de las sí, dos sí. torres, que es un poco la que menos gusta a la gente. Bueno, de hecho, doy un dato, la primera y la segunda, La Comunidad del Anillo se llevó 4 Oscars, todos, es verdad que muy secundarios, pues con en categorías técnicas. Las Dos Torres se llevó solamente 2, y bueno, ya El Retorno del Rey se llevó 9. Quizá no porque sea tan buena respecto a las demás, pero yo creo que fue un poco como el reconocimiento por todo,
¿no?
Eso, de toda la obra en su conjunto. Pues 9 Oscars es una cosa. Eso, yo creo que será la tercera o cuarta película más oscarizada de la historia. Pero
bueno,
que incluso
aquí
incluso
estamos viendo, perdona, 11 premios Oscar, incluyendo mejor película y mejor director. 11.
A 11, pensé que eran 9.
Sí,
espera, 11. Sí, en total se llevó 17 Oscars las tres.
Claro, es que como
tres.
Trilogía también debe ser de las más oscarizadas.
Sí, yo pienso que fue un poco ya un reconocimiento a una obra tan grande. Y, pero vamos, ¿qué es eso? Que incluso Las Dos Torres fue la menos premiada en Hollywood. Son solamente dos estatuillas. Y además de, pues eso, técnicas, ahora ni me lo recuerdo, pero pues mejores efectos especiales, irán un poco en esa línea.
Sí, sonoros y mejores efectos visuales. Yo creo que eso también se corresponde un poco con lo que estamos diciendo, que también, claro, la primera fue como... ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué maravilla es esta? Y la tercera como en plan pues cerrando un poco y además que visualmente es maravillosa. También hay que ver un poco en qué momento se dan esos Oscars, qué hay en esa... Es que claro, a veces que es muy complicado. Ya lo decíamos un poco, ¿no? Cuando vino Vicente a hablar, por ejemplo, de Blade Runner, que claro, es que en el año 82 había otras películas con la... pues que depende del año, tienes mayor o menos...
Ya, hay que comparar...
más o menos posibilidades, ¿no?
Hay que compararlas con las películas de ese momento. Tampoco la puedes comparar con, pues eso, una película que se ha hecho ahora mismo, la última que hizo James Cameron, ¿cómo se llama? Avatar.
Sí.
Pues bueno, pues... la propia Avatar, yo la última vez que la he visto ya he notado cosas que en su momento no noté.
Yo Avatar me las tengo. No... Sí. Sí, no, a ver, creo que es una película muy bonita, pero... no aporta nada.
Bueno, es Pocahontas. Pero,
no, es Pocahontas, bueno. Es El Último Samurái, o sea, es la misma historia americana de siempre. Al final, que me digo que son americanos, pero son americanos, que ellos siempre van a un sitio que no le conocen de nada y al final son el que salva a todos. Mira, a mí ese rollo que está bien como película para chavales, para ti mismo, para disfrutar y de los escenarios, tal, me parece maravillosa.
A mí
además,
me gusta Avatar.
Es una peli que está muy bien hecha, es bonita, no tiene ningún fallo en ese sentido, o sea, creo que disfrutas. Pero que digo que la historia, el trasfondo, me parece que es lo mismo y muy sensiblera. Y creo que demasiado sensible, pero es mi opinión. Y al que le guste, yo lo entiendo, que yo la tengo, de hecho, me la compré y es una peli que me gusta. Pero quizás en este caso de Señor de los Anillos, como película épica, es menos sensiblera. Dentro de las relaciones entre ciertos personajes tanto extrañas.
Sí, que también tiene, ¿eh? También tiene ahí su momento Merry Pippin ahí.
Sí, y Sam y Frodo también.
Sí, Sam y Frodo, sí. Y bueno, y luego alguna historia de amor y desamor.
Sam, mi Sam. No sé si os acordáis
sí,
de
mi Sam. Sam, sí,
mi
sí,
Sam.
Sí.
Soy su Sam. Y tú,
Sí, qué rico es Sam. Rico, me encanta el personaje de Sam. Sansa Gamgee, me encanta.
Sí, bueno, si queréis, vamos a saltar un poquito en el tiempo por ir avanzando para luego poder hablar un poco de Hobbit. El Retorno del Rey, escenas míticas, unos efectos visuales especiales y sobre todo digitales, ¿no? Efectos digitales de la batalla esta épica en Minas Tirith, por ejemplo, todo lo de los fantasmas, esto de los muertos que le deben pleitesía, por así decirlo, le deben el favor ese al poseedor de la espada heredero de Isildur, los olifantes, que ya sea en la segunda, pero aquí en la tercera, maravilloso, otra vez los trolls gigantes, no sé.
Sí, yo creo que se pone en juego...
La técnica, ¿no?
Claro, también. La técnica y también toda la mitología que creó Tolkien, porque...
Sí, sabe ya todo lo que faltaba, claro.
Claro, sí, sí. De hecho, creo que el Hobbit... creo que el Hobbit completa ya... O sea, lo que no sale en El Señor de los Anillos ya es porque sale en el Hobbit. Ahí, claro, hay muchísimos más relatos, pero...
Sí, ahora cuando vayamos pero al Hobbit hablaremos un poquito de lo que aporta, a lo mejor nuevo, ¿no? Con sus fallos también, que también los tiene.
Sí. Sí, muchos, por ejemplo, muchos de los personajes a los que se hace alusión durante las películas se ven en el Hobbit. Hay un momento, por ejemplo, en la primera película donde cuando están en Moria, cuando Gandalf está leyendo el libro, no sé si os acordáis,
sí,
leyendo un libro, ese libro justamente lo había escrito Thorin, Escudo de Roble. Justo ese libro, lo habéis en Moria, ese libro lo había escrito...
El otro día, no recuerdo una cosa, pero sí que cuando va buscando, es el rey de Moria, que es el primo Balin.
Sí, eso es, que es Balin, justamente
es
la tumba,
es el gordito este con la barba blanca así como muy graciosa.
Efectivamente.
Y es lo que iba a decir de una escena que recuerdo en la versión extendida. Hablan de la cota de malla de Frodo,
de Mithril.
Uh-huh. Y eso creo que me parece que la consigue, ¿no? O todavía no la ha conseguido. No.
Yo creo que ese se lo regala...
Bueno, es verdad.
Se lo regala a Galadriel.
La cota de Mithril se la da Bilbo porque se le está dando.
Efectivamente, sí,
eso
justo.
Es. Pero todavía no ha salido. Pero claro, que yo al ver esa película me adelanté a lo que va a pasar en la tercera del... Eso es lo que es. Por ejemplo, lo de Dardo, cuando te la... Ya sale,
sí.
¿No? Cuando se la dan, me parece que es en la segunda peli, creo que es, o en la primera, no recuerdo.
Sí, hay un momento que sí que la usa, porque es verdad que cuando hay un momento que Frodo coge a
Dardo...
Ah,
no, que se la encuentran, es verdad, que se encuentran la espada
claro,
en un...
Sí.
Sí, pero hay un momento en que Frodo coge a Dardo y amenaza a Gollum.
Y le dice, ya has visto esta
Dardo,
espada.
No es la primera vez que la ves,
es verdad.
Porque en su momento ya Bilbo, pues...
Eso es. Claro, que la encuentra. Bueno, pues todos esos detalles... van haciendo que conecten muy bien y que vayas entendiendo. Luego hay cosas, hablando por ejemplo de antes de... Bueno, pues viéndonos al Hobbit directamente. Cosas que, no sé... La actitud de Saruman, por ejemplo, en la primera película del Hobbit, ya es sospechosa, ¿no? Es rara.
Hombre, muy sospechosa.
Muy sospechosa, muy raro.
Casi
raro.
Más que en la primera.
Claro, sí. Y a mí eso no me gustó, porque dije, hombre, que se le ve el plumero. Es verdad que tenían que haber hecho un guiño, pero creo que el guiño... Si el libro está así, yo no digo nada, pero... Y luego nuevos personajes, nuevas cosas... Es un libro que es cortito, entonces hacer una trilogía, pero que decíamos un poco antes en off, ¿no? Que al final la gallina de los huevos de oro, la fórmula de Coca-Cola, todos los tópicos que queréis decir, si en una peli te gastas... 200 y ganas 600, vamos, recuperas 600 o genial, pero aquí si te gastas 300 y ganas 3.000 o 2.000, pues es que es lo que hay. Al final es el mercado, ¿no?
Sí, bueno, el personaje de Tauriel, por ejemplo, pues no existe. En el Hobbit, y claro que es un libro muy pequeñito, hablábamos antes Javi y yo, porque es un libro quizá más infantil, más de aventuras, más es un cuento, y es verdad que también es como más... tiene más guiños, más cosas divertidas, más bromas.
Sí, a mí me parece un poco más desenfadada, ¿no?
Eso
quizás.
Es
que el conflicto no es tan grande.
Es más infantil, y en definitiva,
sí,
que son más dramáticas, y eso yo creo que sí que lo refleja bien. Pero claro, es que va a hacer tres películas de 2 horas 40 minutos de un libro de 400
más, claro.
Páginas, claro. Es que los otros libros, del Señor de los Anillos son de 700 páginas cada uno.
Claro, y has hecho en comparación, yo creo que con una película o quizás dos tenía que haber cerrado, pero bueno, no hemos visto la tercera, a ver cómo concluye la historia.
Y yo estoy encantado, ¿eh?
Yo encantadísimo,
vamos.
Porque es un disfrute y de hecho, aún así, con sus fallos, sus cosas, son muy buenas pelis y son disfrute al final para todo.
Bueno, me he dicho uno de los fallos, otro de mis alumnos, Juan Carlos, que es un fallo también ya, vamos, de un nivel increíble. Yo les, nos hacemos nosotros preguntas hiperfrikis, tipo, ¿cómo se llama la espada de Gandalf? Tal. Y una de las preguntas que yo les dije es, ¿cómo se dice amigo en élfico?
Meldon,
efectivamente, muy bien.
Di amigo y entra.
Eso es, di amigo y entra. Bueno, pues al parecer en el Hobbit 2 hay un momento en que está haciendo una traducción y yo creo que la justamente la dobladora, pues en lugar de decir Meldon, dice Melón. Entonces, bueno, él justo se dio cuenta, o Meldon, pero no con la creo misma entonación que lo dice Gandalf para entrar en Moria.
Echemos la culpa al doblaje, entonces.
No, sí, sí, eso es verdad, eso es verdad. Pero claro, que ya estamos hablando de hilar finísimo. Sí. Ay, es que dice Meldon. O sea, es Meldon, ya que dice un poco más Melón, no sé.
Bueno, yo hablando un poco de eso ya, del friquismo y tal, yo creo que es de las películas, junto con Harry Potter quizás, que más fanáticos ha despertado por también... porque la riqueza del universo, ¿no? Que cuánta gente se disfraza, no sé si os acordáis que queríamos haber ido a ver la película a Kinépolis en la sala esta, que había una sala, no sé cuál era, la 1 o la 25, que estaba, o la 17, no recuerdo, que estaba adornado como la...
Sí,
la
como Erebor, como la montaña, con las
como
monedas.
La montaña solitaria, con las monedas, sí, sí. Y con el ojo de con el dragón, y he visto alguna foto que ha subido algún amigo en Facebook y tal. Y estaba súper súper bien, la verdad.
Sí, yo en el Retorno del Rey, de hecho, estuve cenando en el Burger, en el Retorno del Rey, en Kinépolis.
Sí.
Y bueno, había muchísimos Gandalf, muchísimos Nazgûl, era increíble. ¿No?
Me acuerdo en el estreno de la primera del Hobbit, de Un viaje inesperado, que en primer lugar fui a ver la Kinépolis, claro, y en primer lugar en el centro comercial que enfrente habría como una... Eso, cada tercer domingo de mes, o no sé, hacían como un mercadillo y vendían figuritas y cosas, y había mucha gente, aparte del Señor de los Anillos, especialmente del Señor de los Anillos y el Hobbit, pero de... Y claro, veías unos disfraces de gente que estaba ahí trabajando, que te pasas, y luego también a la salida, que salías con el cubo de palomitas a medias... Y unos orcos disfrazados, pero vamos, o sea, completamente... ¿Qué te hacen decir? Vale, es que la peli de digital tiene menos de lo que parece porque...
Ah, no, hay muchísimo maquillaje. Sí. O sea, el trabajo de maquillaje es espectacular. De hecho, bueno, sabéis que decían eso, que Gimli era alérgico al maquillaje y que le salían urticarias y cosas que se ponía. Tenía que estar... Rodaba un día y luego tenía que estar dos o tres sin poder trabajar porque le daba alergia el maquillaje y las prótesis que le ponían. Y así, bueno, un montón de anécdotas, ¿no? Bueno, si queréis hablando un poquito de Hobbit, porque ya estamos enlazando realmente, de contar que eso, que está también dirigida por Peter Jackson, la música también es de Howard Shore... evidentemente, él también está basada, como estamos todo el rato resaltando, ¿no? Que es Tolkien... Y el protagonista, el actor, es Martin Freeman, el que conocéis como el personaje de Watson, de John Watson, en Sherlock, sí, en la serie esta. Fantástico. Que, por cierto, ayer vi el primer capítulo de la tercera.
De la tercera, sí.
Pero me quedé dormido. Los últimos 20 minutos tengo que repetirlo porque no me parece poco respeto hacia... Bueno, repiten...
Hacia una serie buenísima.
Buenísima. Repiten Ian McKellen otra vez como Gandalf. Y bueno, salen un montón de actores, más Ian Holm haciendo su pequeño cameo. Y actores un poco más desconocidos que bueno, trabajan también fenomenal. Luego sale también Elrond, bueno, eso ya, Kate Blanchett haciendo su pequeño papel, Saruman otra vez, pero bueno, tampoco nada digno de mención. La película es él y los enanos, que los enanos, la verdad que son súper graciosos, sí. y todos se completan. O sea, me parece, como decía Robert, que es una película muy muy divertida, ¿no? Muy,
sí, muy
infantil,
de aventuras,
muy bonita.
Y que pues es una película que yo hubiera visto con 15 años de una manera y ahora pues me hace transportarme y verla casi igual. Muchas
sí,
veces
sí, sí.
Ya cuando vemos cines intentamos a lo mejor hilar muy fino, darnos cuenta de matices. Bueno, pues a mí el Hobbit, yo me siento, me pongo a ver 2 horas y media de película y me encanta.
Sí, otra anécdota, por ejemplo, hablando de Sherlock, que el que hace el doblaje en España no, claro, porque no es lo triste a veces de verla en doblada, que la voz de Smaug, el dragón, es Sherlock.
Justamente Sherlock, sí, efectivamente.
¿Cómo se llama?
Benedict Cumberbatch.
Sí, por eso.
Vaya nombrecito, ¿eh?
Por eso la tercera temporada de
creo
Sherlock.
Que es también el nigromante.
¿También es el
también
nigromante?
Es la voz, sí.
¿Ah? Bueno, eso, a ver si luego me lo explicas, porque no sé yo si estaba cansado, no, sí. No entendí mucho. Hubo un rato en la película que me quedé diciendo, ¿qué estoy viendo? O sea, de verdad, ¿eh? El final de la película hubo 2 o 3 cosas que me perdí. No sé, quizás es porque no estaba quizás todo atento, que sí. Era un poco tarde a lo mejor.
Sí, son películas largas. Por cierto, una cosa que no sé si llegamos a comentar, es justamente la primera persona que sale en el Hobbit 2.
¿Quién? No sé si Peter Jackson, es verdad, si lo dijiste.
Ah, sí.
Si os fijasteis,
si me lo dijiste en el cine,
completamente.
Justamente la primera.
Mira, Peter Jackson. Y el otro día, viendo la del Señor de los Anillos, en el Pony Pisador, él sale también.
Pero hace exactamente
la misma imagen, sale pasando.
Sale lo mismo.
Eso,
sí.
Me lo dijo Lucía, ella se dio cuenta, muy bueno.
Yo justo, bueno, nos sentamos a ver la película con muchas ganas y de pronto, el Pony Pisador, tal, y me encuentro a Peter Jackson, que había leído algo sobre la película y eso no lo había visto en ningún lado. Parece muy gracioso. Hacen cameos también sus hijos,
en todas.
En las de Aragorn, eso es, los hijos de Aragorn, de Peter Jackson, en todas las películas.
Sí, incluso, bueno, también sabes que lo de Todo Cine y tal, que a veces comentan eso, que aprovecharon todos a meter a los hijos en sus películas. El niño este, que no me acuerdo ahora el nombre, que su padre era Yamma o Lamma, uno de estos de Theoden.
Sí, Hammer, hijo de Hammer.
Eso es, que se lo cargan y que tiene una espada tal. Es el hijo de Aragorn. De hecho, se parece. Y hay una escena que están hablando y dice: tú tienes mucho valor, además tienes una buena espada, no sé qué.
Era su
hijo. Luego sale también el hijo de. Al final del Señor de los Anillos, el hijo de Sam y de la chica, que es Rosie, que es como su mujer, ¿no? Pues salen los dos hijos. Bueno, que aprovechan para meter ahí a los.
Y bueno,
a los hijos.
De hecho, sin el hijo de Viggo Mortensen estuvo a punto de rechazar la película, porque se lo ofrecieron, justo me contó mi novia esto. Esta anécdota que yo sé muchas, pero esta no la sabía. Y estaba Viggo Mortensen dudando si hacerlo, y el hijo de Viggo es un fanático
de los anillos.
Pero bueno, papá, por favor, ¿cómo no vas a hacerlo? Y tal, y como que le empujó un poquito.
Hombre, eso ha sido la mejor decisión que ha podido tomar en su vida, porque le ha abierto las puertas a un nivel increíble. Ha pasado de ser un desconocido prácticamente y ser, como decíamos, el eterno secundario, a empezar ya a hacer películas de protagonistas. Por ejemplo, David Cronenberg, pues se fijó en él ya después de esto, hizo una historia de violencia y la de Promesa del Este, que le hace de ruso espectacular. No sé si recordáis la película con Naomi Watts y tal, y Vincent Cassel, la de Promesa del Este, que la hace de mafioso ruso.
No,
para el que le haya gustado Viggo Mortensen, pues que la vea, porque esa peli me parece de las mejorcitas.
Sí, luego hizo otro
Hidalgo también.
Océanos de Fuego, no sé qué.
Océanos de Fuego.
O algo así.
Esa es un poco.
Y luego Capitana Triste.
También, que está genial, es verdad.
Ha permitido ya elegir y ser selectivo con el cine que hace.
Sí, The Road tiene un montón de pelis a partir de ese momento y ha ganado credibilidad y de todo, claro. Y además tiene ya una. Yo creo que gracias a hacer este tipo de cine se hacen tan famosos que ya ellos tienen capacidad de elección, o sea, muchísima más capacidad. Igual que Ian McKell también era un desconocido para nosotros quizás y gracias a esta saga pues bueno, le han abierto mucho las puertas, muy mayor al pobre hombre porque ya debe tener 70 y pico años.
Sí. Y bueno, el propio Viggo se curró muchísimo el personaje, está mirando cosas.
Sí,
una de las batallas con las espadas se rompió un diente, pues nada, se lo pegó y siguieron rodando. Y él, para tener como mejor feeling con el caballo, con Brego, solía dormir muchas noches en los establos, con el caballo, hasta el punto que llegó a una conexión muy buena. Y no sé si recordáis, cuando hay un momento en que hay una batalla y él se cae, bueno, pues Brego se acerca y le chupa en la cara.
Y eso lo deja en la peli, ¿no?
Y eso no estaba preparado. No puedes decir a un caballo, te acercas y le chupas en la cara, claro. Pero pues el caballo, el pobre, pues asustaría de verle que Aragorn estaba ahí, bueno, que Viggo Mortensen estaba en el suelo y como se acercó y le chupó la cara y pues claro, por supuesto Peter Jackson se puso muy contento y esa fue la escena definitiva.
Sí, yo creo que a nivel un poco de conclusión, si queréis, ya del Señor de los Anillos, vamos, que al que no lo haya visto, súper recomendable, eso sí, creo que aviso, ¿no? Porque se dice aviso para navegantes y tal, que la vean con ganas. Con tiempo, no es una película, aparte que es larga, no hay que verla con prisa o con las pilas medio cargadas. Es una película que hay que verla pues con muchas ganas de verla, con tiempo. Pues por ejemplo, unas fechas muy buenas han sido estas Navidades. Yo creo que las he disfrutado mucho porque tienes tiempo y estás en casa a gusto y es un muy buen momento, un fin de semana. Verlas poquito a poco, no hagas una burrada de verlas tres a la vez, salvo que las hayas visto ya. Creo que hay que verlas pues una semana o un día, los dos días, otra. Creo que sería lo suyo. Y una gran tele o un proyector, si a ser posible, con un buen home cinema, posible.
Y en Blu-ray.
Y en Blu-ray, súper alta definición.
Sí,
en 3D también, si han hecho alguna cosa.
Y ha estado pastilla.
Sí. Bueno, hablando ya del Hobbit, también un poco por ir cerrando, creo que no sé si a mí me ha encantado. Yo, de hecho, te llegué a decir hace no mucho, y también a Javi os comenté, que dije, me gusta más el Hobbit que el Señor de los Anillos. Voy a retractarme un poco, porque he vuelto a ver el Señor de los Anillos y me vuelve a gustar más el Señor de los Anillos. Pero es verdad que como peli más ligera, a lo mejor, o como que decíamos, que no tenía tanta... Sí, que es más desenfadada, pues la vería una y otra vez y creo que a lo mejor es más fácil de ver. Mm. En ese sentido, al ser más ligera, pues también te permite más...
No sí, sé. Claro, todas las frases del rey Theoden son siempre como súper densas y
fatalista, todo parece
sí,
que...
Sí. Y bueno, esto es más light.
Luego también ves un poco... En realidad en el libro... Yo, bueno, lo comparo un poco al libro.
Claro, claro.
Pero que los enanos son como muy... El libro son como muy... un personaje colectivo. En la película es completamente diferente. Aunque salen siempre juntos pero luego ves que en realidad cada uno sí que tiene su personalidad. No, ya, aunque no, por ejemplo, Bombur, que es uno de los enanos, es que no habla en la primera película, no dice ni una palabra... Y le tienes totalmente calado. Es el gordo, el calvo de la barba. Que es
el que lleva unidas las...
Sí, el que lleva unidas las trenzas de la barba. Sí,
que
claro.
La segunda sí que sale más y ya habla eso así muy rudo y tal.
Y luego, por ejemplo, bueno, Thorin, escudo de roble, por supuesto.
Me encanta.
Me parece un personaje súper molón.
Es el que yo creo que es un poco como Aragorn, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
También es el personaje, creo que es lo mismo. Que es el que te sosiega un poco, ¿no?
Sí.
Que te da tranquilidad de decir, no, este te lo va a solucionar todo. Igual que Gandalf, que esa es otra. Yo, perdonadme la licencia, pero yo diría, es que si Gandalf le da la gana, no hay película. Llega en Malas Águilas, lleva el anillo a Mordor, lo tira y ala.
No,
le dice al otro.
Eso me han dicho mis chicos hoy, justamente.
¿Por qué tienes que hacer es pasarle el mal trago a este muchacho, hombre? Que...
O directamente llega a casa y dice: anda, si tienes aquí el anillo este que destruye el mundo. Bueno, te lo dejo aquí. Y ya no hay película, sí, sí.
Claro, o lo escondéis, lo tiráis a algún sitio, le metéis cemento, lo guardáis y nadie lo va a encontrar. No, pues es que. Pero bueno, no hay película. Y en la última, igual. Hay una escena en la primera del Hobbit, que esta tampoco quiero destipar mucho porque sé que es más actual y a lo mejor no la ha visto todo el mundo, que hay una cosa que les pasa a todos estos personajes y de repente llegan las águilas y os dejamos aquí. Y dices tú, pero dejarles donde les quieres, llevarles a la montaña solitaria ya.
Y acércame un poquito más.
Claro, y déjame decir... Tengo que ir a Carabanchel. Bueno, pues te dejo en, yo qué sé, Avenida América. No, déjame. Déjame, aunque sea en Eugenia de Montijo, chico, o algo. Es verdad, ¿eh? Yo eso lo pensaba y decía, pero déjales en la montaña solitaria y me quitáis, claro, otra película.
Sí, en la propia batalla del Retorno del Rey, cuando salen las águilas, joder, podían haber salido antes, que pues hubiera habido muchos humanos que se hubieran salvado, ¿no?
Claro, eso es así. En ese sentido, a lo mejor son un poco cansinas las películas, pero sí podía, pero bueno, pero muy, muy bonitas. A mí me gusta mucho lo de los orcos, por ejemplo, en la primera. O sea, los trolls, perdón. Cuando cautivan a los enanos y a Bilbo, y eso mola un montón. Y luego, además, en la primera de la Comunidad del Anillo hacen ahí una especie de guiño.
Sí,
cuando
sí,
están
sí.
así petrificados, eso está súper bien. Y luego, cuando van a buscar a la casa de Bilbo, al concilio ese, bueno, la reunión que organiza Gandalf para eso es. Que está genial. Cuando van comiéndose su comida, lo de los platos, la canción esa que cantan, es un muy, muy buen comienzo de película. Muy, muy bonita.
Sí. Sí, tiene como pasajes un poco más desenfadados y que se identifica mejor, como por ejemplo, pues la escena de la comida o la escena en la de los trolls, que eso por ejemplo en la trilogía de Señor de los Anillos como que me cuesta un poco más identificarlo,
sí.
Porque son escenas muy
sí, muy muy cortas, muy
sí,
cortas.
Muy cortas y además en muy poco pasa algo muy
muy malo.
Además,
es verdad.
No, además es algo así muy infantil, ¿no? Lo de que va entrando uno por uno y... No, pero que aquí no... Sí, vale, enseguida dejo aquí mi abrigo y entro.
Eso es muy de dibujos animados.
Claro.
Incluso pero es que eso es un poco la esencia del libro. Mm. Y luego, bueno, todos los personajes, es verdad que todos los enanos son, lo que tú también comentas, como muy, muy desenfadados. Sin embargo, Thorin tiene como esa carga más seria, como... Pues eso, tampoco vamos a decir quién es exactamente, pero...
Sí, que
pues
ha sufrido
una carga
más.
Familiar, una historia que...
Bueno, de hecho se puede decir porque al principio de la película
sale.
Es que sale un poco como llega el dragón y les quema toda... Bueno, que quema la ciudad, les quita, porque son reyes, o sea, al final es el descendiente de un rey.
Claro, de un linaje.
Y... igual que de Aragorn, no lo sabes, en la peli, en esta yo creo que sí, es que se ve al principio.
Claro, y además
ve...
es que actúa como, porque yo soy Thorin, escudo de roble, y tengo que recuperar la montaña solitaria porque es mi reino. Uh-huh. Y actúa con esa naturaleza desde de principio a fin, vamos.
Sí, y tiene como otro... como otro porte, ¿verdad? Es sí, otro...
más orgullo.
Eso es, sí, más orgulloso. De hecho,
es más alto también y está más es estilizado más que los
fuerte.
Otros.
Sí, sí, sí. Sí. Y es verdad que ese orgullo es a veces un sí, problema, no sé, ¿eh? Sí. Es un problema. Menos mal que, bueno, se solventa de alguna otra manera.
En la segunda, ya te digo, sí, tampoco para no molestar mucho a la gente que hayan visto, tiene una escena al final, un comportamiento para con Bilbo que no me gustó nada. O sea, que hay una escena ahí de... es decir, no sé si os acordáis ya cuando van en...
sí.
Bueno, no sé cuál me dices.
Es que es cierto,
cuando están en la montaña solitaria, tiene una actitud muy fría hacia él. Muy...
ah, vale, vale.
Es que
sí,
es cierto
sí, sí.
Que en el libro, y yo es que me tragué la versión esta de dibujos animados, y por ejemplo a los enanos se los pinta como muy, muy avariciosos, muy, que en realidad yo creo que era un poco la intención de Tolkien, no... pero era eso, un poco pues la codicia y demás, aunque también tienen sus valores positivos, claro. Pero es eso, que se les pinta muy, muy orgulloso, como una raza así muy orgullosa, muy que lo ha tenido porque ves, que ha tenido mucho, porque ves lo de Erebor al principio de la película y es que es bestial.
Sí, pero son así, se ve al propio Gimli,
eso
siempre
es,
muy
eso
orgulloso.
Es verdad. Y bueno. Pero sí, mucho, y todos en general, todos los enanos.
Un poco inteligentes.
Sí, Thorin a lo mejor tal, pero es verdad que no se corresponde, ¿no? Con lo que llegaron a tener ese imperio que montaron con, pero bueno, también fue un poco suerte por la zona donde vivían, su forma de ser, no sé, también no sé de dónde leí también que se que, no sé, había una especie de comparación entre los judíos y los enanos por el tema del dinero y tal, en algún sitio he leído también que tenía esas connotaciones, ¿no? Y que eran despojados de sus tierras y tenían que irse o exiliarse y tal. También leí un poco eso, porque al final el Hobbit es anterior al Señor de los Anillos y también estaba en ese contexto Tolkien, ¿no? Un poco.
Yo personalmente, después de ver el Señor de los Anillos y del personaje Gimli, que además es el único enano que sale...
El único.
Claro. Y me quedé como un poco de, joder, pues a lo mejor los enanos sí que puede que mola y que vayan con las hachas contra los orcos y tal. Y eso al principio, sobre todo cuando narran eso, lo que es el reino de los enanos, pues que narran también una batalla que es súper épica.
Sí, 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 sí.
Sí, sí, completamente. Y
contra el profanador ese, ¿no?
Coge el profanador.
Sí, qué bueno.
Y claro, esa, además, no sé, la arquitectura y un poco ahí en las minas trabajando, eso todo a mí me dejó, o sea...
Sí, es precioso.
Sí, 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 vamos.
Sí, yo creo que son películas bellas, las cinco que llevamos y la próxima es esta. Y a ver si no hacen más cosas, porque esto es un filón de todo. La música, la estética, los personajes súper ricos, ¿no? Yo creo que es...
Sí, sí.
No tiene fin. Y luego además todo, es que todo lo que se puede hacer, el merchandising de la película, todo es que es maravilloso, porque... Es que es, no sé, imaginaros vosotros, bueno, tú a ti te pillo muy, muy pequeño, seguramente, no sé, pero tú imagínate con 10 años jugando con Gimli o con Legolas o con alguno de estos, pues debía molar, ¿no?
Yo no me compré cachivaches de esos, pero vamos, si hubiese sido más pequeño me hubiera comprado todos, claro que sí. Bueno,
pues nada, chicos, vamos a tener que ir cerrando. No sé si os queréis quedar vosotros, continuáis. O sea,
no te preocupes.
No sé, Alfonso, ¿tú cómo lo tienes? Bueno, pues si queréis podemos ir, nada. ¿Una última cosita que queráis decir, Javi?
Yo nada, yo el único libro que he leído es Hobbit, es lo único que he podido, pero vamos, he de reconocer que al igual que reconocemos su labor a actores y también a Tolkien, porque en realidad es que es en esencia claramente, bueno, el guionista de esta.
O sea, y lo de los idiomas que creó el élfico,
claro,
y todo eso que no lo hemos dicho.
Es que creó
todo un universo.
¿Un universo?
Un universo, o sea,
sí, de hecho, universo Tolkien, yo creo que...
Me parece completamente increíble.
Yo de hecho durante mucho tiempo, y esto es en serio, pensé que estaba loco, que sufría algún tipo de esquizofrenia, porque no era normal que hubiera desarrollado, o sea, es que del élfico desarrolló hasta la gramática para la película. Tuvieron que coger una serie de filólogos que para que enseñaran a los personajes cómo debería pronunciarse. Bueno, es que es una locura. Y bueno, yo solo una cosa de la primera película que no hemos comentado, que me parece una pasada, que es la pelea entre Gandalf y Saruman, la batalla de magos. que es una, vamos, una pasada.
Cómo suena, el sonido es espectacular. Sí, sí. Esos sonidos a huesos.
Sí, cuando dice Gandalf, cuando abandonó Saruman el blanco, la razón, Saruman el sabio, la razón por la locura, y se lian a
hostias. Se ataca, sí, sí, es enorme, con las varas ahí.
Sí, 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 es fantástico, a mí me encanta y recomiendo a todo el mundo que vea El Señor de los Anillos.
¿Películas favoritas, quizás? ¿De tus películas favoritas?
Sí, sí, puede ser top 10.
En general, digo,
sí, 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 todo
yo creo que es uno, ¿no? Aunque te guste una u otra, pero yo creo que incluso sí. Estas también del Hobbit se pueden englobar como una sola, ¿no? También.
Yo, sí, podría tener alguna de Clint Eastwood, de Scorsese, que hemos hablado aquí, de ay, no me acuerdo, por Dios.
De Kubrick.
De Kubrick, sí, gracias. Sí, sí, sí. De Kubrick y sin duda, para mí el universo de Tolkien estaría top 10, seguro.
Sí, como película épica no hay otra, yo creo. O no hay otro universo tan fuerte, tan potente como este, ¿no?
Me encanta.
Pues nada, chicos, si queréis vamos a ir... Bueno, y si no queréis también, porque el tiempo al final... Bueno, a ver si otro día hacemos la versión extendida de Señor de los Anillos.
Podríamos haber hecho una trilogía de este programa, pero es que tenemos que hablar de muchas cosas.
Bueno,
este
pero podemos hacer una continuación. Ya lo escucharemos con atención y si creemos oportuno y nos hemos dejado alguna cosita por decir, que nos hemos dejado 10.000 sí. millones de cosas, porque
seguro que, seguro que hay más de un invitado por ahí que tiene... ¿No tienes algún alumno tuyo que...?
Sí, bueno, de hecho, pues... Alberto y Juan Carlos, cuando se han enterado que era hoy, han estado... Dios mío. Pero es que nos gustaría ir y seguro que se lo están viendo y se lo están escuchando y se lo van a descargar. Pueden claro. venir un día bueno. y nos hacemos preguntas friki de cómo se llama el nombre de... ¿Cuál es el nombre de la espada de Gandalf? Y este tipo de cosas que ellos se lo saben todas.
Bueno, yo quiero despedirme, bueno, diciendo a todos los que no hayáis visto la película, que la veáis, al que ya la haya visto, que por favor vea la versión extendida, que merece la pena, que veáis El Hobbit y que, bueno, espero que os haya sido útil, por lo menos las recomendaciones y un poco fijaros en ciertas cosas a lo mejor. Y nada, chicos, muchas gracias a Javi, gracias a ti, Roberto, también.
Un placer.
Por aquí hacer este pedazo de programa y a Alfonso por estar ahí en los mandos otro jueves más. Muchas gracias. Esto es Descubriendo Séptimo Arte. Smile from